buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Tiempo de respigos en tierra, tiempo de erizos en el mar. Comenzamos sin más un nuevo Arenques y Nabos. Sí, ya llevamos unos cuantos días desde que iniciamos este corto mes de febrero. Un mes que, por lo menos en Laredo, tenemos a todos los marineros preparados para la inminente costera del Bocarte. ¡Qué ganas tenemos de probarlos! ¡Qué ganas! Y nosotros, mientras tanto, en casa, haciendo prácticas gastronómicas con la cuchara. Febrero es un mes para disfrutar con las legumbres, con esas lentejas de la Almunia con chorizo o costilla adobada, o con esos caricos acompañados de la verdura pertinente, pero sobre todo con el incuestionable cocido montañés de alubia blanca y berza de asa de cántaro, sin que le falte su morcilla, tocino, chorizo, costilla. Y por supuesto que no nos olvidamos de esos majestuosos garbanzos de Fuentesaúco con un poquito de caldo o acompañados de bacalao o langostinos. ¿Quién se atrevió a decir que comer con cuchara no era rico? ¿Que os gusta más el pescado? Pues vamos a por ello. Habituales en nuestras pescaderías, la cabra de altura o el cabracho formalizan un estupendo matrimonio gastronómico con unas patatas guisadas, con el remate final de una preve de aceite de oliva extra virgen, ajos y pimentón. Y con ese mismo estilo y menos espinas, cambiamos los pescados y tiramos de raya o de golayo para chuparnos los dedos. Y si no, ahora ya, cerca del carnaval, vamos a por el congrio del arcipreste de Ita, que con unas patatas guisantes y una ligera salsa verde nos harán recordar sublimes momentos de la alta gastronomía. Y no lo olvidéis, todo con la humilde cuchara. Faltaría más.
Como galaxias sin estrellas, como un zapato sin su media, cuando me faltas tú, vivo a medias y faltas tú. Como una calle sin el ruido, o algún ejemplo parecido, cuando me faltas tú, tan jodido si faltas tú.
Quedé tan incompleto con tu adiós, no quiero ser un Uber o una mesa para dos. ¿De qué me sirve?
Salir
Bueno, siempre que comenzamos arenques y nabos, yo mi saludo, nada más iniciar el programa, siempre es saludar y decir que estoy en lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco de Laredo. Hoy, ahora, en este momento, no estamos ahí. Estamos en otro lugar que nos lo va a contar el protagonista de la entrevista de hoy, que no es ni más ni menos que Aitor Lobato. Hola, Aitor, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Lo primero, cuéntanos, ¿dónde estamos?
Pues estamos en Merilla, que es un barrio de San Roque de Río Miera, que municipio de Cantabria, en el Alto Miera. Y nada, un valle muy chiquitino. Es circular, que eso le da un encanto adicional. También tiene la particularidad que nunca o muy poca gente ha venido antes por él, porque pues no es un sitio de paso, no es de paso como pueda ser San Roque o La Concha, que la gente pues sube a la nieve y demás. Merilla es un desvío, o sea que por aquí hasta hace poco pasaban sobre todo ciclistas y motoristas, porque es una ruta bonita.
¿Y a cuántos metros estamos exactamente?
No estamos tan altos como parece, porque parece que como subimos desde la costa en poco tiempo, pero estamos como a 600 metros de altura.
Bueno, 600 metros, pero divisando una amplia cordillera entre los que destaca Porracolina.
Sí, el que tenemos justo enfrente es la Porracolina, y luego ya de ahí para arriba pues el Circo Glaciar de Lunada.
No, la verdad es que es un sitio espectacular. Qué pena que con la radio todavía no se haya conseguido el poder transmitir las vistas de las que estamos disfrutando. Bueno, Aitor, pues vamos a continuar con las tradiciones. La primera pregunta que hacemos a todos los que nos visitan al estudio, en este caso, aunque la visita ha sido justamente a la inversa, hemos ido nosotros al centro de la cuestión. La primera pregunta que hacemos es un poco intentar recordar la infancia de la persona que entrevistamos a través de algún aroma, de algún sabor, algo que todos llevamos grabados, algo que siempre uno se acuerda o de las alubias de su abuela, o del queso que hacía el vecino, de algo. Lo primero, no sabemos por dónde fue tu infancia. Cuéntanos, Aitor.
Pues estamos fastidiados, vamos a romper la imagen bucólica que teníamos en la cabeza ahora, porque yo soy de Dualez, de un barrio de Torlavega, que está prácticamente dentro de la Isniace, o sea que te puedes imaginar cuál es el olor de mi infancia, esa papelera del Besaya.
Bueno, pues a veces en la vida no todo tiene por qué ser agradable, exactamente. El olor a las niaces, que todos los que hemos pasado por ahí lo conocemos. Bueno, pues nada, vamos a seguir, no nos queda más. Cuéntanos un poco por qué estáis aquí y con qué proyecto estáis aquí, que no es ni más ni menos que la hieldería. Cuéntanos un poco lo que es la hieldería.
Pues la hieldería es una pequeña quesería, bueno, que empezamos mi pareja Sara y yo con la idea pues hace ya algo más de 6 años, porque vivíamos ya aquí de forma estable en Merilla. Vivimos aquí porque yo me compré una cabaña cuando tenía 23 años, que empecé a arreglar poco a poco. Bueno, estuvimos itinerantes por diferentes sitios, incluido Estados Unidos, de donde es ella, y a la vuelta, pues como teníamos esta cabaña, pues decidimos quedarnos aquí teletrabajando, y bueno, pues de ahí surgió un poco de pues la sensación de estar pero no estar en el valle, no participar de la actividad y los usos del territorio, y de ahí nos echamos para adelante con la hieldería, que bueno, es una quesería, pero el objetivo es que sea pues un poquillo más, que tenga pues otro un enfoque un poco más innovador dentro de lo posible.
Sí, sí. Y por lo que he visto en vuestra página web, que es bastante extensa, no solo hacéis queso, sino que organizáis catas y degustaciones. Cuéntanos un poco el perfil o la diversidad de o la oferta que tenéis en este tipo de degustaciones o de catas gastronómicas.
Pues eso, hacemos desde visitas y catas un poco al uso, pues en la que sobre todo explicamos nuestra actividad, el proyecto y un poco el enfoque que hay en estas zonas altas de los valles pasiegos, que cada vez se conoce más a nivel turístico, pero no se conoce el valor cultural y etnográfico que tiene la zona, y pues uno de los objetivos con la visita es también poner en valor eso. Hacemos desde esas catas a unas catas un poco más elaboradas, que las llamamos catas gastronómicas, en las que, bueno, pues ya no solo damos tablas de queso, sino que hacemos algunas elaboraciones en torno al queso y otros productos fermentados que elaboramos. Y luego, pues suele ser una vez al mes, hacemos experiencias gastronómicas, pues con diferentes enfoques, pues sobre lo de temporada, un poco el concepto farm to table,
con producto local.
Claro, eso es. Ahora este mes que hemos hecho matanza del chon con un chon de Chema, de Quesoba, de chon celta. Uh-huh. Cuando es temporada de cabrito, que en nuestro valle pues hay un par de cabreros jóvenes y con mucha actividad, pues hacemos jornada de cabrito, hacemos de vaca monchina con una pareja también muy joven que tiene monchinas ahí en Vega de Paz. Bueno, intentamos pues dar
realce a lo cercano y a la vez acercarlo a todo el mundo que venga aquí a visitaros a vosotros, a la Yeldería, ¿no?
Sí, eso, con el enfoque de dar a conocer pues proyectos que a nosotros nos gustan, o a veces que no son tan proyectos como tal, que lo tiene mucho más difícil de darse a conocer, pero que son actividades económicas muy necesarias para los entornos rurales. Y también desde el enfoque nuestro de, bueno, pues es que al final estamos lejos de todo, y una forma de conseguir que la gente venga, repita y suba pues a pasar el día, pues es pues tener una experiencia un poco más desarrollada para que la gente pueda aprovecharlo.
Sí, otra de las cosas que he leído es que tenéis un club Yeldería. Cuéntanos un poco cómo funciona eso.
Pues nada, cuando íbamos a empezar, cuando creíamos que íbamos a empezar la actividad hace poco más de 2 años ahora mismo, resulta que todavía teníamos mucha inversión pendiente por hacer, que no habíamos contado con ella. Entonces pues se nos ocurrió pues hacer una especie de crowdfunding, pero bueno, a nuestra manera y por nuestra cuenta. Y hicimos esto, hicimos como una especie de club de socios, pues para intentar autofinanciarnos, y la verdad es que la cosa funcionó tan bien, ya no solo en que pues que nos ayudó a empezar la actividad, es que también pues se están generando unas dinámicas de comunidad pues súper chulas, pues ya es algo que tenemos fijo y que va creciendo. Y bueno, pues cada socio aporta 150 euros al año, pues recibe 4 cestas de los productos que elaboramos, aparte de, bueno, de los descuentos que de las actividades que hacemos o la tienda y demás. Y lo más interesante desde nuestro punto de vista y que funciona súper bien, pues es que pues hacemos jornadas, encuentros de socios, pues un poco a veces con enfoques culturales, pues que hacemos mantequilla o nos acercamos al Andral y hacemos sobaos o ese tipo de cosas, y otras veces simplemente lúdicos y hemos hecho algún conciertuco con ellos. Uh-huh. O tablas de queso y una especie de concurso así. Bueno, pues más que nada pues pasar un día en comunidad.
Eso es, hacer comunidad, que es muy importante la tarea también. Veo que también participáis en lo que llamáis de forma genérica eventos especiales. ¿Qué podemos tomar como referencia a esos eventos especiales a los que os referís?
Bueno, eso es el cajón desastre de luego que van pasando cosas. Una de las cosas bonitas que de estos 2 años es que van pasando muchas cosas que nosotros no teníamos planeadas, y que, bueno, que la verdad es que el estar abierto a que surjan pues hace que se generen pues eso, dinámicas de colaboración con otros proyectos, pues que venga gente a organizar aquí pues cosucas o por su cuenta o abiertos, pues no sé, por ejemplo vino el restaurante Uma, hizo unas jornadas de Uma aquí en la Yeldería. Bueno, pues un poco el cajón desastre de todo lo que pueda pasar.
Habéis participado, y no solo participado, sino que habéis también formado parte de la organización de ferias, en concreto una sobre los fermentados. Cuéntanos un poquito de esa experiencia en Sarón.
Sí, en el otoño pasado organizamos el primer festival de alimentos fermentados de Cantabria. junto a Plan B, que se está como especializado en organización así de eventos y demás, que son amigos, y Back to the Root, que está como muy enfocada pues también a fermentos y nutrición. Pues un festival pues tenía como dos enfoques, uno o tres enfoques, digamos. Uno bastante didáctico, pues en el que teníamos talleres de forma continua con gente increíble que vino de toda la península, pues a dar, pues desde misos, garum, bueno, queso, por supuesto.
Hongos.
Teníamos también una otra sala con catas, un poco en esa línea, pues también pues con también con vinos, con buchas, un montón de productos fermentados. Teníamos el mercado pues con los productos fermentados del entorno, que tenemos un montón, desde la sidra, el vino, el vinagre, los quesos, a productos de fuera pues que no teníamos en el entorno y que pues le añadían, dan un valor añadido, pues como los kimchis o cosas del estilo. Y pues un enfoque de ocio también, pues con algún concierto, como una barra, y la verdad es que funcionó súper chulo.
Una de las cosas que más nos han llamado la atención aquí cuando hemos hecho la visita es el nombre de los quesos. Cuéntanos un poco cómo es, porque tienen un nombre pues como muy personalizado.
Sí, bueno, en el queso pasan muchos productos, pero en el queso yo creo que es muy obvio. O sea, hay un ingrediente principal y prácticamente único, que es la leche. Entonces, la mitad del proceso de elaboración del queso es la producción de leche. Entonces, bueno, pues cuando empezamos con la actividad empezamos porque tenemos un entorno de vecinos que son ganaderos, que tienen pues un manejo muy tradicional y muy especial y que tiene un valor cultural y etnográfico muy muy importante, pues se nos ocurrió el darle el nombre de esos ganaderos a los quesos que elaboramos.
¿Y se llaman? ¿Cómo se llaman?
Pues Lolo, Carmina, Siso, Tino, y bueno, ahí vamos sacando.
Pues muy, muy interesante y a la vez resulta un poco divertido. Bueno, en esta sociedad en la que vivimos, lo cierto es que las redes sociales ocupan un lugar importante y en algunos casos yo diría que hasta más importante. ¿Vosotros qué papel juegan en la yeldería las redes sociales actualmente?
Pues para el inicio han sido imprescindibles, porque bueno, ya lo habéis visto llegando hasta aquí, por aquí no pasan coches por delante.
Aquí hay que venir.
Entonces, bueno, para darnos a conocer, pues han sido muy útiles. Para poder mostrar el proyecto, el entorno, nuestra actividad, pues han sido vitales. Ahora, pues, por suerte, pues ya siguen haciendo un papel importante, pero tenemos la otra red social, que es el boca a boca, que es igual de interesante. Bueno, que el boca a boca también en los tiempos modernos ya no es solo presencial, es también por las redes sociales. Uh-huh. O sea que pues es una herramienta imprescindible.
Y algo que yo siempre he valorado, yo soy de un pueblo más grande que Melilla, que es Laredo, pero siempre he valorado muy positivamente es el tener buena relación y vínculos estrechos con la gente que te rodea. ¿Cómo lo lleváis vosotros? Porque ninguno, ni Sara ni tú, sois de aquí. ¿Cómo lo lleváis eso, vuestra vinculación con el entorno? Deduzco que al poner el nombre de los ganaderos a vuestros quesos, pues que habrá buen feeling, habrá buenas historias.
Sí, no, la verdad es que nos hemos sentido súper acogidos desde el primer momento. Y entre una cosa y otra, yo llevo aquí ya cerca de 16 años o 17 años y juntos y ya viviendo de forma estable pues unos 7. Y el proyecto no ha empezado así porque sí, como un paracaídas que llega a un valle. En realidad el proyecto nace del valle y nace pues con las necesidades que hay, o partiendo de las necesidades que hay en el valle, y yo creo que de ahí un poco es el que la cosa pues que vaya con buenos cimientos, que es importante. Ya para empezar, el sitio en el que estamos, que es una cabaña pasiega, que era de Tino y Lolo, dos de los ganaderos que tienen nombre en los quesos, que nos ayudaron junto a otros vecinos a rehabilitar, pues abajo era una cuadra y arriba era el pajar. y ahora tenemos en toda la planta de baja el obrador de los quesos, y en la planta de arriba tenemos la sala de catas, y la mayor parte de la obra ha sido hecha por nosotros con ayuda de los vecinos y muchas comidas en común.
Eso es tremendamente satisfactorio y a mí me parece fundamental para poder desarrollar luego con más ganas todos unos futuros proyectos. Antes te he oído hablar, te hemos oído hablar de una serie de productos fermentados, has hablado del queso, has hablado del vinagre, hemos hablado de los hongos, una serie de productos fermentados, y hay uno que a mí me llama mucho la atención y que quizás nuestros oyentes no sepan muy bien lo que es. Me gustaría oír una explicación tuya sobre la kombucha. ¿Qué es la kombucha?
Pues la kombucha es una bebida fermentada que se hace a partir de una infusión. Normalmente suele ser té verde o té negro, pero no necesariamente. Podemos hacerla de melisa, de hierba luisa, de hierba buena, bueno, de infinidad de infusiones posibles. Infusiones que azucaramos, pero el objetivo de ese azúcar es alimentar una colonia de bacterias y levaduras que mantenemos siempre viva, que se llama SCOBY, porque el acrónimo en inglés es Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast, que bueno, viene a ser como una masa madre de pan o una solera de una cuba
de vino.
Y lo que hace esa colonia de bacterias y levaduras es comerse el azúcar y parte de los nutrientes de esa infusión, para convertirlos en ácidos, y bueno, pues de ahí obtenemos una bebida refrescante, ácida, con poca cantidad de azúcar, o sea, mucho más sana que cualquier bebida comercial, porque bueno, pues esos azúcares ya han sido consumidos. Encima, bueno, pues es probiótica, porque al final es un producto vivo en el que hay bacterias y levaduras muy similares a las que podamos tener en la flora intestinal. Y bueno, se hace esa función de refresco por esa acidez, y también pues en que a veces en segunda fermentación pues obtenemos un poco de gas con esa refermentación, pues para darle ahí el toque gaseoso. Y bueno, pues una bebida como una alternativa muy interesante a las bebidas comerciales. Y la verdad es que cada vez más interesante con las tendencias pues que hay ahora mismo de pues cada vez consumir menos alcohol o tener productos un poco más sanos.
Pues muy interesante lo de la kombucha. Y bueno, y para ir terminando, Aitor, yo sé que vosotros estáis en una dinámica, pues porque veo en redes sociales y en prensa, de formar sociedades, formar grupos de amigos que os une un vínculo común, que es estar en este mundo de la agroalimentación en Cantabria. Yo ahora veo que se desarrollan ferias, se desarrollan pues muchas historias en torno a esto. Cuéntanos un poco cómo os movéis y por qué surgen todas estas uniones y con quién. ¿Me puedes citar algunos de los que...? Porque algunos han estado ya en nuestros estudios, y para que sepamos un poco cómo se está tejiendo esta tela de araña actualmente en esta pequeña comunidad que es Cantabria.
Pues sí, para nosotros es que es muy 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 importante el seguir tejiendo redes, y somos seres sociales, entonces también nuestro proyecto es muy chiquituco y nos gusta pues no crecer, porque al final es un poco ampliar esa red de colaboración. Hacemos, por ejemplo, uno de los quesos que hemos empezado a hacer desde un año para acá, un poco menos, se llama Andral, porque lo hacemos con la leche de Sobaos el Andral, que te sonarán.
Sí, sí, los conozco.
Ellos tienen ganadería propia, utilizan su leche para elaborar quesadas, pero bueno, parte de esa leche pues la transformamos nosotros ahora en queso, y bueno, pues siguiendo con la tradición instaurada, pues en la etiqueta pues sale Alicia, que es la matriarca de la familia, y junto a Sara, que es pues para un poco también demostrar la colaboración en el proyecto, porque en realidad no es ahora mismo, ya no es ni nuestro queso ni su leche, es un queso conjunto de ambos, y así lo sacamos ambos. Y pues como eso, pues hacemos con la cerveza, con Rocker Beer, con Raquel y Lipe, que tienen ahí una pequeña cervecería en Carriazo. Bueno, vamos poco a poco, pues eso, buscando formas de hacer esos vínculos y luego que también ayuda, nos ayudamos mutuamente, ayuda en el reparto, ayuda en un poco en que todo sea más sencillo.
Sí, incluso hasta en el consumo, porque yo he visto que también tenéis aquí vinos de Cantabria, por ejemplo, en vuestras propuestas gastronómicas que hacéis, ¿no?
Sí, siempre. O sea, todo intentamos que, bueno, prácticamente todo lo que tenemos aquí en la sala de catas o es elaboración propia o es de Cantabria, que a veces es gracioso por cuando entra una persona por la puerta y nos pide una Coca-Cola o cosas así, porque aquí no hay de eso. Pues eso, tenemos nuestras kombuchas, tenemos el zumo y la sidra de 45 amigos, uh-huh. Tenemos los vinos de Bodega Camesía, de Seldeay, de Santa Marina, Viña Carmina. Bueno, vamos, pues es que al final hay calidad suficiente y maravillosa en nuestro entorno para tener que traer un vino de Ribera o un producto, o un jamón ibérico, pues no sé, no hace falta, hacemos embutido o le cogemos embutido aquí del entorno.
Pues Aitor, muchísimas gracias por estos minutos que hemos estado aquí y la verdad que es una visita muy recomendable el llegar aquí. Hemos tenido suerte incluso con el tiempo, sí, porque hace una mañana estupenda y el paisaje, y algo más que el paisaje, lo que se oye, lo que se huele, lo que se respira, pues es paz y tranquilidad, y la verdad que estáis en un entorno envidiable. Felicidades por el proyecto y enhorabuena.
Pues muchas gracias y gracias por la visita.
Bueno, pues hasta pronto.
Buenos días, queridos gastroyentes de Arenques y Nabos. Soy Andrés Rodríguez y estoy de nuevo por aquí con todos vosotros para haceros una recomendación. En este caso de un vinagre, ya que a pesar de que por cantidad y lógica siempre se relaciona la profesión del sumiller al vino, esto no es exclusivo a esta bebida, abarca muchísimo más. Hay magníficos vinagres en todo el mundo, pero ¿sabemos qué es el vinagre? Este proviene de la fermentación acética de un producto alcohólico, generalmente de vino o sidra, y del que vamos a hablar hoy cuenta con denominación de origen, vinagre de Jerez. Esto significa que se elabora exclusivamente en el marco de Jerez. En esta denominación debe elaborarse a partir de vinos de Jerez, sean finos, amontillados, olorosos, Pedro Jiménez, y normalmente recibe una crianza en barricas de roble. Nuestro vinagre de hoy es Jiménez Espinola, vinagre de Jerez en rama, el cual se elabora a partir de este vino de la propia variedad Pedro Jiménez y por la bodega del mismo nombre, Jiménez Espinola. Es importante destacar que es de su primera prensada, se extrae directamente de la barrica y hacen muy escasas producciones. Siempre hablamos del equilibrio del vino, pero a decir verdad, dicho equilibrio es muy importante en cualquier producto elaborado, como es en el caso también del vinagre. Lógicamente destaca esa acidez, ¿no?, que buscamos en un buen vinagre, pero siendo muy sutil, muy elegante. Es un vinagre que se puede incluso beber solo, beber y disfrutar. No cabe duda de que es una joya, un capricho, pero que vale la pena comprar, ya que nos durará mucho tiempo o al menos más de lo que me dura a mí una botella de vino. Y estoy seguro que a cualquiera. Este es un complemento fantástico para diversos platos y todos los que nos gusta el buen comer lo disfrutamos. Es un lujo poder presumir de este, uno de los mejores vinagres que yo conozco, como un producto de nuestro país. Les recomiendo descubrirlo. Un saludo y un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana.
Después de escuchar los sabios consejos de Andrés Rodríguez, sumiller del Cenador de Amós, vayamos a por las noticias. Vamos a ver lo que nos depara la próxima semana en Laredo. Pues precisamente en un entorno muy gastronómico como es el Instituto de Educación Secundaria Fuente Fresnedo, la Escuela de Hostelería de Laredo, se celebran a partir del lunes día 10 las séptimas jornadas sobre la vaca tudanca. El lunes, concretamente a las 12:30, charla sobre la vaca tudanca a cargo de Emma Serrano, científica y divulgadora del CIFA, del Centro de Investigación y Formación Agraria del Gobierno de Cantabria, y María José Humada, profesora del Centro Integrado de Formación Profesional La Granja de Eras. El martes 11 a las 12:30, esto solamente es para alumnos, se procederá al despiece de una vaca tudanca para que los alumnos aprendan a reconocer todas las partes de este insigne animal. Y el miércoles 12, almuerzo tudanco, eso sí, abierto al público, pero siempre con reserva previa, no lo olvidéis, miércoles 12 de febrero. Y ahora se nos acabó el tiempo, nos vamos. Nos vamos, no sin recordaros, como siempre, que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós, adiós, adiós.